The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contrapoder. Contrapoder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contrapoder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches y comenzamos con Trump. La defensa y la fiscalía escogieron esta noche a los 12 miembros del jurado y a un suplente para el primer juicio penal que enfrenta un expresidente de los Estados Unidos.
En este proceso, Jorge, que se ventila en Nueva York, se le acusa a Donald Trump de falsificar documentos comerciales para encubrir el pago de soborno a la actriz porno Stormy Daniels.
Ahora bien, horas antes, la corte despidió a dos jurados previamente seleccionados luego que surgieran dudas sobre su capacidad de ser totalmente imparcial.
Blanca Rosa Vilches ha estado siguiendo este juicio y nos informa sobre lo que ocurre en la corte.
Tenemos al jurado, dijo el juez Merchant. 12 neoyorquinos han sido elegidos para decidir el caso penal de Manhattan contra el expresidente Trump. Debería estar en campaña, pero en vez estuve sentado todo este día en este juicio injusto, declaró Trump al salir de los tribunales.
I have the utmost respect for what Merchant is doing.
Un candidato a jurado que fue desestimado declaró que es un juicio para analizar evidencias, no mostrar simpatía o rechazo por Trump. En un juicio sin precedentes que hoy empezó con la descalificación de dos jurados. Una enfermera de oncología preocupada porque su identidad fuera revelada públicamente. Y el jurado número 4 de origen puertorriqueño, quien había dicho el martes en corte que pensaba que el expresidente era un personaje fascinante y misterioso. Los fiscales dudaron de la credibilidad de sus respuestas al cuestionario porque ocultó un arresto por derribar anuncios políticos en el pasado.
No debería haber dicho que encuentra a Trump fascinante, ¿no? Este es un comentario que lo podría perjudicar y parece que eso es lo que ha sucedido.
Además, hoy los fiscales pidieron una orden de desacato para el expresidente por una serie de publicaciones en redes sociales. El juez mantiene los nombres en privado, pero prohibió a los medios hoy identificar a los empleadores de los candidatos para evitar más problemas. Donald Trump observa atentamente el proceso, solo susurrando con su abogado Todd Blanche periódicamente. Al expresidente se le acusa de falsificar registros comerciales para encubrir un escándalo sexual que amenazó con descarrilar su campaña presidencial del 2016.
El hecho es que él, para prevenir que esa información saliera, le pagó a ella cierta cantidad, 125 mil. Y hizo que firmara un convenio, un contrato que ella no iba a divulgar, nunca iba a declarar que esto sucedió.
Testificarán en el juicio Stormy Daniels y Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump, que hizo supuestamente los pagos a Daniels. El juez ya le dijo a los jurados seleccionados que estén preparados porque los argumentos iniciales en este caso podrían empezar la próxima semana. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
Y en otras cosas, el presidente Biden y el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, han formado una rara alianza para ayudar a Israel y a Ucrania y para prohibir a la plataforma de TikTok. Johnson probablemente obtendrá suficientes votos demócratas para este plan legislativo.
El presidente Biden le ganaría a Donald Trump en el estado clave de Pensilvania por 10 puntos si la contienda fuera solamente entre ellos dos, esto según una nueva encuesta. Pero si se agregan los candidatos independientes Robert Kennedy y Jill Stein, Biden solo aventajaría a Trump por 2 puntos, lo que significa un empate técnico. Hoy miembros de la familia Kennedy se unieron a Biden en Filadelfia para manifestarle su apoyo. Allí estuvo Argenis Figueroa.
Aupado para ser reelecto, el presidente Joe Biden en su gira de campaña hizo una parada en Filadelfia con motivo a recibir el apoyo de varios miembros de la familia Kennedy.
Increíble honor recibir este endoso de esta familia a la que extraño mucho.
En el evento no se habló de temas específicos, sin embargo, tomó notoriedad la candidatura de Robert F. Kennedy Jr. como independiente y su efecto en las próximas elecciones. Uno de sus parientes dijo a Noticias Univisión lo que esto representa según la familia.
Ustedes han dicho que la candidatura de su pariente puede ser un peligro para el país. ¿Por qué?
Mira, porque hay dos personas que pueden ganar esta elección y las consecuencias de 4 más años de Donald Trump en la Casa Blanca puede ser algo sumamente peligroso para nosotros en los Estados Unidos, pero también para nuestro mundo.
El acuerdo familiar de apoyar al presidente se basa en que los ideales demócratas y de actual conducción del país concuerdan con los valores de los Kennedy, según dicen.
Para nosotros, esta decisión es una decisión bastante clara y tenemos mucho orgullo para estar aquí para respaldar al presidente Biden.
La reacción del candidato independiente en sus redes sociales no se hizo esperar. Dijo que esperaba que los desacuerdos políticos puedan ser un modelo para que los estadounidenses restablezcan la civilidad y el respeto al discurso público y agregó que su familia se mantiene unida por el amor entre ellos. El panorama político es motivo de análisis por parte de expertos quienes advierten las consecuencias de que Robert Kennedy permanezca en la contienda.
Aunque él recibe en las encuestas, él le quita votos también a Trump, pero le quita, de cada 10 votos que quita, le quita 8 a Biden y 2 a Trump. Así que le hace daño a los dos, pero más daño a Biden.
El pronóstico de los expertos es que Pensilvania se convierta nuevamente en un estado clave para definir quién ganará las próximas elecciones, tal y como ocurrió en 2020. Les informó Argenis Figueroa, Noticias Univisión.
Argenis, gracias. Por cierto, Robert Kennedy Jr. calificó hoy para estar en la boleta electoral de Michigan, otro estado muy disputado. Kennedy recibió una donación de campaña de $2 millones de Nicole Shanahan, una abogada de California, a la que él escogió como su compañera de boleta.
El gobierno del presidente Biden impuso sanciones a 16 personas y 2 entidades asociadas con el programa de drones de Irán. Esto es en respuesta al ataque iraní a Israel el pasado fin de semana. Los iraníes lanzaron más de 300 misiles y aviones no tripulados hacia Israel. Esto en represalia por un bombardeo israelí que mató a varios militares de Irán en Siria.
Google despidió a 28 trabajadores que protestaron esta semana en California y Nueva York en contra del contrato de la empresa con el gobierno israelí por $1,200 millones. Un ejecutivo dijo que Google le presta trabajo a numerosos gobiernos de todo el mundo, incluido el de Israel, y que la empresa no va a tolerar este comportamiento de sus empleados.
En Nueva York, la policía arrestó a un número indeterminado de manifestantes pro-palestinos en la Universidad de Columbia. Las detenciones se realizaron cuando los manifestantes ingresaron al plantel luego de que su presidenta testificara en la Cámara de Representantes sobre la respuesta de Columbia al antisemitismo.
La policía de Chicago revisa un video de un tiroteo que dejó a una niña muerta y a otras 10 personas heridas. Los sospechosos abrieron fuego en contra de una casa en la que se celebraba una fiesta familiar y ahí estaba la niña. Vivian Ávila tiene las imágenes.
Estas dramáticas imágenes de una cámara de vigilancia muestran a 3 pistoleros empuñando sus armas y disparando hacia las personas que celebraban una fiesta de confirmación el pasado 13 de abril en Chicago. Incluso una de las balas impactó un poste de luz que dejó en penumbras la zona. Minutos después llegaron ambulancias al lugar de la tragedia. La policía indicó que se encontraron 76 casquillos de bala. La ráfaga de disparos acabó con la vida de la pequeña Ariana Molina, de 9 años, y dejó otras 10 personas heridas.
Y en esta me entró aquí y salió acá de este lado.
José Molina, padre de la menor asesinada, baleado en un tobillo, agradeció la revelación del video.
Gracias a Dios el que lo haya entregado. Espero que la demás gente que tenga videos o sepa quién fue, ahora sí digan algo. Ahorita pusieron una recompensa de $10,000.
Estos 2 pequeños permanecen hospitalizados por los impactos de bala que recibieron. Isaías, de 7 años, fue sometido hoy a una segunda cirugía y Aaron, de 1 año, también fue operado.
Yo agarré al bebé y me eché a correr, me trompecé y me caí. me metí adentro en la casa y ya cuando vi al bebé chiquito con todo lo de adentro para afuera y luego a ver a mi otro hijo que también estaba balaceado.
Ismael Benítez, de 36 años, también se encuentra en condición crítica después de 6 cirugías.
Él está ahorita en el hospital, también luchando por su vida.
La policía dijo hoy que sigue investigando el hecho.
El que sepa algo, por favor, hable, haga lo correcto, póngase en mi lugar. Si fuera su hijo, su hija, ¿qué haría?
Y mientras espera la completa recuperación de estos dos menores de edad, ahora la familia Molina también ha reconocido el cuerpo de la menor asesinada y se preparan para su funeral. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
Qué difícil para esta familia. Vamos a América del Sur. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, le pidió ayuda a varios mandatarios latinoamericanos para que lo ayuden a salir de la prisión que él califica como la peor de su país. Glass fue sacado a la fuerza de la embajada mexicana en Quito, donde se había refugiado para evitar que lo llevaran a la cárcel por corrupción. Yesid Vaquero tiene el reporte.
Univision Noticias obtuvo estas 3 cartas escritas a mano, en lápiz y de puño y letra del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass desde la cárcel a los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. El emisario fue el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien desde Bogotá, en exclusiva, confirmó la veracidad de los escritos y la entrega de por lo menos 2 de las 3 notas de Glass.
A mí me llegaron y yo hice la diligencia porque estaba aquí el presidente Lula, se la entregué personalmente, creo que también le llegó al presidente Petro.
A Lula, Glass le dice que está en la peor prisión de Ecuador, y a Petro le habla de tortura y persecución. A los dos les pide que lo ayuden, y según Samper, está desesperado.
Es justicia o vida, que prácticamente lo que anuncia es que se va a quitar la vida si no le respetan su derecho.
Glass fue sacado a la fuerza por militares ecuatorianos el 6 de abril de las instalaciones de la Embajada de México en Quito, donde tenía asilo político, en una operación que ha desatado la ruptura de relaciones entre los dos países.
Queremos un acto de desagravio, que la Corte de Justicia Internacional suspenda los derechos de Ecuador, de Naciones Unidas.
A Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, que hasta esta mañana no había recibido el manuscrito.
¿Le han entregado esta carta que está enviada usted?
No, a mi oficina no.
Glass le agradece por el asilo, le pide perdón como ecuatoriano, le habla de su huelga de hambre y también le pide ayuda. En declaraciones anteriores, Gustavo Petro y Lula da Silva han coincidido en que a Glass se le debe devolver el asilo.
El expresidente Ernesto Samper anunció también la creación de una misión humanitaria que verifique las condiciones de detención de Jorge Glass y que vele por su vida. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univision.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
Y de las mejores.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. La policía de Miami Beach publicó el video de las cámaras corporales de los agentes que respondieron al intento de secuestro de un niño en febrero pasado. El secuestro fue evitado por el padre del menor, quien forcejeó con el agresor en la entrada de una farmacia. Lourdes del Río nos cuenta lo que pasó.
Las imágenes de las cámaras corporales de la policía nos llevan a conocer lo que ocurrió después de este incidente, que en febrero pasado dejó a muchos con la boca abierta y el corazón acelerado. A plena luz del día, un niño va caminando junto a sus padres en una farmacia en Miami Beach y de la nada sale un desconocido y trata de llevarse al pequeño. El padre interviene, forcejea con el hombre, mientras la madre actúa de inmediato sacando al niño de la caótica escena.
Cuando él salía, cogió al muchacho
por el cuello. Si no estoy atrás, me lo mato, porque me lo asfixia un segundo. Lo que me actúa atrás, lo pudo coger por el cuello tirando para el piso. Entonces salió corriendo y fui a hacer la fama con otro que estaba dentro entonces. Y me quedé con el muchacho
samaritano. La persona que lo ayudó fue este turista, un buen samaritano que junto al padre del niño corrió detrás del sospechoso mientras a la misma vez llamaba a la policía alertándola de lo que ocurría.
This is crazy, man.
Esto fue una locura, explicaba, que alguien a plena luz del día trate de robarse a un niño. Yo tengo 5 y sentí que tenía que ayudar. El intento de secuestro movilizó a muchos agentes, por lo que podemos ver varios ángulos de la escena. Aquí se le cubre el rostro al pequeño de 4 años, pero se puede escuchar la conversación que sostenía con su madre mientras no paraba de temblar.
No te aguanté la carita, ahora vamos a ir a revisarte la carita porque eso no te agarra muy fuerte. Es malo. El hombre es malo. Papá, ya viene, mi amor. Ya viene, papá.
Respira así profundo.
Esta historia es verdaderamente la pesadilla de cualquier padre, pero lo que la sigue haciendo más dramática es que haya ocurrido frente a los progenitores y en un lugar lleno de gente. Nicholas Turnman, de 26 años, fue arrestado en la escena. Tiene récord criminal por robo en menor cuantía.
El sospechoso continúa detenido en esta cárcel sin derecho a fianza. Está acusado de secuestro con agravantes contra un menor de 13 años y también de agresión. Para la próxima semana hay otra audiencia programada en el caso. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. El caso. Los abogados del hombre acusado de asesinar a puñaladas a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en el 2022 planean usar datos de ubicación de su celular como parte de la defensa. Los abogados de Brian Koberger argumentarán que los registros de su celular demuestran que él no estaba en la ciudad la noche de los asesinatos y que se encontraba en el estado de Washington.
Un operativo policial para rescatar a una persona secuestrada en Tabasco, México, dejó 8 delincuentes muertos. Los sospechosos fueron abatidos durante un enfrentamiento con soldados del ejército y policías federales.
Una mujer fue arrestada en Brasil por sospechas de intentar sacar dinero de la cuenta de un hombre al que llevó a un banco cuando aparentemente ya estaba muerto. La extraña apariencia del hombre inmóvil en una silla de ruedas llamó la atención de los empleados del banco y llamaron a la policía. Vilma Tarazona tiene los detalles.
Este video de vigilancia muestra a Erika de Souza llevando en silla de ruedas a Roberto Braga, de 68 años, al que identificó como su tío. Iban al banco para retirar $3,000 de la cuenta del hombre. Braga tenía los ojos cerrados, estaba pálido, inmóvil y no podía sostener su cabeza erguida. La mujer, decidida a sacar el dinero, le sostuvo la cabeza a Braga, le puso un bolígrafo en la mano para ayudarlo a firmar. La cajera le dijo a Erika de Souza que Roberto Braga no se veía bien y llamaron a la policía.
Y se espera que los exámenes forenses determinen si Roberto Braga murió camino al banco o dentro del mismo. Y aún se investiga si realmente Erika Souza era sobrina del fallecido. Regreso contigo, Jorge.
Caso increíble, gracias, Vilma. Los Ángeles es una ciudad donde la población está muy pesimista sobre su futuro. Esto lo reveló una encuesta anual que realiza la Universidad de California en Los Ángeles y Dulce Castellanos lo explica.
Los residentes de Los Ángeles no parecen tener mucho optimismo sobre el futuro. Así lo revela la encuesta anual que realiza la Universidad de California en Los Ángeles. La mayoría de los encuestados no están satisfechos con la calidad de vida en la ciudad. Este año tuvimos la calificación más baja sobre la calidad de vida, dijo Seb Jaroslavsky, el director del estudio. Una de las mayores preocupaciones que tienen los angelinos es el alto costo de vida.
Comida, toda la carne, pollo, todo.
El estudio reveló que 6 de cada 10 personas dicen que el alto precio de las viviendas es uno de los factores principales que influye en su calidad de vida. El 75% de las personas que rentan un departamento no ven posible comprarse una casa propia.
Antes aquí era el sueño americano, uno venía aquí a progresar. Y eso se acabó.
Otro tema de importancia es la crisis de desamparados. A pesar de la enorme cantidad de dinero que se ha destinado para combatirlo, el 80% de personas no cree que el problema mejorará.
Ahorita hay mucha basura, mucha gente viviendo en las calles. Es algo feo.
En esta encuesta hubo más de 1,600 participantes y su grupo demográfico más grande fueron los latinos. Las entrevistas se hicieron en inglés y español sobre 9 categorías.
En lo que sí se reveló optimismo fue en cómo se sienten los residentes acerca de sus vecindarios, siempre y cuando puedan pagar el precio de vivir ahí. Se mostraron contentos con las relaciones con personas de diferentes razas y religiones. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
Y el mercado de viviendas está registrando un descenso en las ventas y un aumento en los precios, esto según la Asociación Nacional de Bienes Raíces. Las ventas han disminuido en todo el país, excepto en el noreste, donde se registra el primer aumento en ventas desde noviembre. El precio promedio de las casas es de $393,500. Ese es el más alto para un mes de marzo, según los registros de la asociación.
A ver, y le dicen que ahorrar no cuesta nada, aunque la alcancía podría ser el mejor lugar para guardar las monedas. Parece que no todos están de acuerdo.
Bueno, pues un reporte de ReWorld concluyó que los estadounidenses pierden o tiran alrededor de, escucha esto, 68 millones de dólares en monedas de 25, 10, 5 y un centavo.
Ahora bien, más de la mitad de este dinero se deja en las casas, en los autos, incluso hasta en los mismos aeropuertos.
Luis Mejid nos cuenta más.
Se fabrican millones al año y cuesta millones hacerlas, mucho más de lo que valen en realidad. Y aunque es dinero tan válido y legal como cualquier billete, es fácil ignorarlas en la calle.
Pesan demasiado.
Las monedas ya no gozan del respeto que tenían en el pasado.
Yo pienso que la moneda pronto se va a extinguir.
En el restaurante de Francisco Hernández las monedas se usan cada vez menos, pero cuando se juntan es un dolor de cabeza tener que llevarlas al banco.
Sí, como un trámite que no quieres tener, que no te hace falta.
El Banco Central dice que por lo menos la mitad de todas las monedas que circulan en Estados Unidos están en nuestros hogares. Algunas debajo de almohadones, en el piso, muchas otras en recipientes como estos, donde pacientemente esperan un día que nunca llega, en el que van a volver a ser usadas. Pero debe haber algo mejor. ¿Qué hacen los economistas y los expertos?
Mira, acá lo tengo yo en mi oficina y ahorita me acaba de dar. Tengo un... Así, mira, están así que no se utiliza. Cada vez que me... Hoy día me dieron un cambio y ahí lo pongo, porque no se utilizan.
Es cierto que con la inflación, 25 centavos no son casi nada y un centavo mucho menos.
Ya ve cómo somos las mujeres de desordenadas, ¿verdad?
Pero para ser justos, las monedas tienen sus defensores.
Siempre las traigo en mi bolsa y las estoy cambiando.
Rosalba Melgoza las usa en la lavandería y en muchos otros lugares.
Una cora. Pues no me gusta guardar mucho cambio en mi bolsa porque se siente muy pesada y estorba mucho.
Es posible que con el tiempo las monedas, igual que el dinero en efectivo, empiecen a desaparecer. Esa es la dirección en la que vamos. Pero hoy por hoy todavía hay gente que las busca.
Tengo suerte para encontrar muchas monedas.
Al fin de cuentas, aún es dinero. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
La recogió la moneda y la guardó ese señor al final.
Pero claro, es que hay que guardarlas y luego cambiarlas en el banco.
Pero es que ahora todo se paga, claro, con el celular o con las tarjetas.
La tarjeta,
¿no?,
de crédito, es verdad. Pero eso también es dinero.
Exacto. Gracias.
Buenas noches.
Bye. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.